en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Las despedidas es lo que tienen en el ámbito profesional, que te dejan una sensación un tanto agridulce, porque cuando un compañero se va y se va a afrontar nuevos retos, nos alegramos por él naturalmente, pero nos deja esa tristeza de no tenerle aquí a nuestra vera, cerrando el ordenador cada día antes de que empecemos nosotros el programa. David Junquera, ¿cómo te vas a ir así, hombre? ¿Cómo que tú no eres noticia? Claro que eres noticia.
Claro que no la soy.
Para todos nosotros sí, hombre.
Haciendo que empieces un poquito más tarde porque siempre tardo en abandonar el estudio.
No. Empezamos puntuales y demás. Simplemente quería que en antena, y yo creo que en nombre de todas las personas que trabajamos en Onda Madrid, darte las gracias por estos 2 años de profesionalidad, 2 años de... Además, siempre tiene la alegría por bandera, con lo cual también se agradece que tenga ese espíritu en el trabajo y que te vaya muy bonito.
Muchísimas gracias, chicos. No digáis mucho más, que soy muy blandito y enseguida podemos armar aquí un show. Nada, lo único decir que bueno, es verdad que me marcho con mucho dolor porque estaba muy a gusto aquí, pero a veces surgen aventuras
y claro.
Y como le pasó a Bilbo Bolsón, te viene a llamar un mago y te vas a buscar la gruta de un dragón.
Esto es así. Y además la encontrarás porque nos has dejado grandes detalles de tu profesionalidad, que ya te conocíamos de antes, porque eres una persona dentro del mundo del periodismo conocida.
Para nada.
Con lo cual, estoy seguro que allá donde vayas, desde luego tienen mucha suerte y nosotros desde aquí ya lo avanzamos y se lo decimos.
Muchísimas gracias, Peña, y muchas gracias a todo el equipo de Madrid Trabaja y a todo Onda Madrid. Os seguiré escuchando. Lo bueno es que no os tengo que escuchar porque estoy buscando trabajo, aunque siempre tendré dudas laborales que me vais a resolver.
Entre otras cosas, fíjate que podíamos haberlo... No he caído yo hasta que... Porque yo soy en ese sentido que de repente se me ocurre, ¿no? Pero digo, podíamos haber tratado lo que es la transición de un empleo a otro, porque además tú prácticamente el lunes ya comienzas tu nueva aventura.
Exacto, y no te creas que la lié porque no hablé directamente como tenía que hablar con los de recursos humanos y ya me echaron la bronca el otro día. Cuando se hacen este tipo de pasos, ¿qué haces lo primero cuando llegas a una empresa? Hablas y firmas con los de recursos humanos.
Eso
pues
es.
Cuando te vas a ir también tienes que pasar por aquí. Y dije, pues tenés toda la razón. He cambiado muchas veces de trabajo y sigo siendo un novato. Así que hay que escuchar Madrid Trabaja, está muy claro.
Eso es, porque no solamente hablamos para los que buscan trabajo, también para los que cambian, por ejemplo, en este caso.
Y para los que lo encuentran gracias a vuestro programa. Chicos.
Muchas gracias, David, que te vaya bonito.
Igualmente.
Y seguimos en contacto, aunque no sea a diario como hasta ahora.
Muy bien.
Un abrazo.
Aquí estoy para lo que necesitéis, lo que necesite todo el mundo en Onda Madrid.
Venga, un abrazo enorme.
Un abrazo fuerte.
Y nosotros, despidiendo a nuestro compañero, a David Junquera, que nos deja esa huella, como decía, de profesionalidad durante estos 2 años que hemos compartido micrófono aquí en Onda Madrid. Te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y ahora ya volvemos a la normalidad de los viernes, que empezamos saludando a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué ganas? ¿Qué bonito? Porque me encanta cuando salimos de un trabajo con agradecidos, volvemos con una nueva etapa. Al final, en Madrid Trabaja lo decimos, todos son etapas en la vida y también en la vida profesional.
Evidentemente, y que hay que seguir afrontando nuevos retos y siempre estar dispuestos a que aparezcan y que los asumamos. Alejandro Tobalina, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, vamos a ver si te escuchamos. Sí. No, cámbiate de micrófono. Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahí, ahí.
Estoy aquí
escuchamos.
Un poco deslomado, ¿eh? Ahora.
Cámbiate de silla, venga, te doy tiempo a que te cambies de silla.
Muchas
que
gracias.
Todo sea por el servicio de prevención de riesgos laborales, que luego me echa la bronca.
Justos, unos se van, otros llegan.
Eso
sí,
es,
claro.
El ciclo.
Esta es la vida profesional, la vida de los medios de comunicación, que no paramos, y afortunadamente, porque esto yo creo que siempre es positivo para las empresas,
muy
para
positivo.
Los trabajadores,
sí.
Para todo el mundo. En fin, que vamos con las redes sociales, que ya como andamos despistados con un inicio un tanto especial, pues vamos a ir recobrando poco a poco el ritmo.
Nos pueden contar su experiencia, si están justo a punto de comenzar en una nueva etapa, pues que nos lo cuenten en @MadridTrabajaOM.
Eso en Twitter y en Facebook, uh-huh. Madrid Trabaja.
Simplemente. Y tan simples como nuestras ofertas de empleo que puedes encontrar. Ahora te contaré cómo. De momento te las avanzamos. Los últimos días que tienes para solicitar unas becas que te permitirán trabajar en el Consorcio de Compensación de Seguros.
En total, la Fundación SEPI convoca 30 plazas, 23 de ellas son aquí en Madrid. Están dirigidas a perfiles con formación universitaria en arquitectura, bellas artes, gestión cultural, documentación, ingenierías, entre otras. Tiene una duración de un año, hasta el 12 de octubre se puede presentar esa solicitud para proceder después a una entrevista telemática y finalmente los candidatos seleccionados comenzarán el 1 de diciembre en cualquiera de los centros del consorcio asignado.
En Alcalá de Henares hay 30 vacantes para camareros de banquetes.
Trabajarán en la categoría de servicios de restauración, sobre todo para banquetes de bodas. Es necesario tener la ESO o una titulación equivalente, vehículo propio y experiencia mínima de 6 meses. La jornada laboral será en turno de fin de semana.
Hay una bolsa de empleo en San Martín de Valdeiglesias para arquitectos.
Se convoca para, en caso de necesidad, poder sustituir esa vacante por enfermedad, ausencia o vacaciones. Es necesario acreditar el título de arquitecto superior y el sistema de acceso será por concurso de valoración de méritos. El 20 de octubre acaba el plazo.
El sector de la construcción demanda personal administrativo.
Una empresa dedicada al control técnico y a la prevención de riesgos en la edificación necesita incorporar auxiliares administrativos para la asistencia y apoyo en procesos burocráticos, atención al cliente y orden de la documentación, entre otras funciones. Es necesario tener un nivel de inglés avanzado.
El Instituto de las Mujeres ofrece una plaza en la Secretaría General para Convenios y Subvenciones.
Para labores de gestión económica y tramitación de convenios, adendas y protocolos, así como la tramitación de subvenciones. El contrato tiene una duración de 12 meses, se requiere tener titulación de técnico medio, ser demandante de empleo, estar inscrito en la oferta de Empléate y ser menor de 29 años, ya que es una oferta que pertenece al programa Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas, que está impulsado por el SEPE. El plazo de inscripción acaba el último día de octubre.
En el municipio de Campo Real piden manipuladores agrícolas.
Buscan tractoristas con experiencia en el campo para incorporarse a la plantilla de una empresa agrícola con la finalidad de realizar todo tipo de trabajos con o sin maquinaria. Entre ellos, labrar tierra, participar en la recogida de aceituna o podar olivos. La jornada es a tiempo completo.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, ya sabes que primero tienes que cumplir los requisitos que te hemos mencionado. A continuación tenemos que visitar la página web de Madrid Trabaja y si pinchamos sobre ella están las ofertas de empleo del 7 de octubre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En la mesa de orientación laboral nos hemos quedado con Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo porque Laura tenía un viaje y Mercedes ha tenido un problemilla de última hora, nada grave, pero que tenía que solucionar. Así que Jonathan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, encantado de saludarte. ¿Y qué te ha parecido esto que se nos ha ocurrido con motivo de la marcha de nuestro compañero David Junquera, de ese proceso de transición a veces complicado cuando terminas en una empresa un día, En este caso, por lo menos, David tiene el fin de semana por medio, pero el lunes ya tiene que cambiar el chip.
Sí, es difícil gestionar un cambio así. Creo que también es una buena forma de salir, el poder pues conversar con él. Pero sí, ahora pues tienes 2 días para hacer el cambio de mentalidad y luego ir poco a poco. Por eso muchas veces cuando hablamos de la búsqueda de empleo, el cambiar de empleo, acceder a nuevas ofertas, es muy, muy importante el tener esa capacidad de adaptación, el ser flexibles y sobre todo esa capacidad de improvisar a la hora de pues poder gestionar. Evidentemente todos querríamos tener mucho tiempo, pero bueno, son circunstancias que se dan y que a veces nos abran las puertas de ofertas o del mercado laboral, que de otra forma sería difícil.
Sí, porque muchas veces pensamos, si al fin y al cabo normalmente es el mismo trabajo, la misma profesión, pero al final hay que adecuarse. A lo mejor las funciones no son las mismas, la cultura empresarial no es la misma, entonces esto es un cambio importante.
Sí, sobre todo el conjunto, lo que comentas, que al final 2 ofertas con la misma actividad, utilizando los mismos programas o las mismas herramientas, van a ser totalmente diferentes por la forma de interpretar el empleo o la actividad laboral por parte de la empresa. La cultura empresarial al final también marca las pautas a la hora de cómo hacer las cosas, y a veces son pequeños cambios, pero que hace que tengamos que tener también esa capacidad de aprender y de trasladar aquello que sabemos o aquella experiencia que tenemos a lo nuevo. Entonces es muy importante.
Y adaptarse un poco a las circunstancias nuevas, ¿no?, que se puedan producir.
Sí, al final también es, yo creo que es una de las cuestiones que se valoran también, y mismamente cuando haces una entrevista de empleo, ya tienes que tener esa capacidad. Entonces es una de las competencias más valoradas, esa capacidad de gestión y de afrontar situaciones complicadas, gestión de conflictos, porque aquí se pueden dar conflictos a la hora de cómo manejar la información, o que a lo mejor dices el nombre del otro sitio donde estabas. Bueno, son cosas que también hay que requerir poco de esfuerzo y un entrenamiento. Entonces, bueno, es una cuestión de que no tienes que llegar al nuevo empleo, que es una cosa también muy importante. No por cambiar de empleo tenemos que llegar y ya estar como si lleváramos mucho tiempo. Independientemente de que llevemos una empresa 1, 5 o 10 años, si cambiamos, al final también tenemos que tener una capacidad de adaptación, porque va a haber cambios que tenemos que implementar dentro de nuestros conocimientos y nuestras capacidades.
Te diré que eso que comentabas de que no se te escape el nombre de tu anterior empresa, te imaginarás que en la radio sucede, y además fíjate que es curioso, porque sucede no al principio. Al principio estás como muy en guardia de no decir el nombre de tu antigua empresa, pero luego llega ese momento en el que estás relajado y entonces es cuando te sale.
Claro, se pueden dar situaciones, pero además lo vemos muchas veces. Además, lo que pasa en la televisión ocurre, cuando hablamos del deporte o en cualquier circunstancia se pueden dar esas situaciones, y es normal que en un momento dado, pues a lo mejor una situación determinada nos lleva a recordar situaciones anteriores y bueno, se nos escape. Son cosas que no son tampoco graves, salvo circunstancias muy extremas,
claro,
pero que sí son cuestiones que también hay que tener en cuenta, que implican ese cambio rápido de una empresa a otra, y ya no hablamos si tenemos que cambiar de provincia, de comunidad o de país, y que lo tengas que hacer de forma rápida.
Sí, claro, claro. En fin, que no íbamos a hablar de este asunto en la mesa de orientación laboral de este viernes, pero yo creo que también lo bonito es que de repente surge un asunto como este y nos da pie también a trasladar un mensaje a los oyentes que a lo mejor se puedan encontrar en la misma circunstancia que nuestro compañero David. Como se pueden encontrar en otra circunstancia, que es la que sí que hoy queríamos plantear, que es una persona que lleve varios años preparando oposiciones, que dedica su vida enteramente a ese proceso, pero decide que, oye, que hasta aquí hemos llegado y que lo que hay que hacer es reanudar la búsqueda de empleo. Y en ese caso, Jonathan, claro, de nuevo nos cambia la vida. También aquí tenemos que tener capacidad de adaptación.
Sí, sobre todo porque además es una faceta el hecho de estar preparando posiciones que queda medio camino entre el empleo, la formación, estar adquiriendo conocimientos. Entonces es muy importante, uno, que no se caiga en la en la habitualidad de la gente de decir no estaba haciendo nada, no estaba trabajando, porque realmente preparar oposiciones es algo muy duro, que requiere mucho tiempo, y también lo que tenemos que hacer es saber trasladar que estuvimos, cuáles de nuestras competencias, de nuestras mejores facetas estuvimos poniendo en práctica durante ese periodo de las oposiciones para poder pues acceder a luego un mercado laboral. Esas competencias puedan verse, pues por ejemplo, el hecho de tener una disciplina, una organización a la hora de establecer horarios y rutinas de estudio, el tiempo que podemos dedicar en y estructurarlo dentro de nuestro día a día, son aspectos que son muy importantes. Entonces, es lo que hablamos siempre de hacer una evaluación propia de cuál es nuestra situación, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Siempre hay que intentar, pues eso, trasladar todas aquellas cuestiones que nos puedan servir y puedan ser un incentivo de cara al empleo.
Permíteme, Jonathan, porque ya tenemos a Mercedes Frías de Cruz Roja en Madrid, que ya se ha solucionado ese problemilla que decíamos que nos había impedido saludarlo al principio del programa. Mercedes, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Mercedes. Hello, hello.
Hola.
Ahora te escuchamos.
Estábamos jugando con el.
Ya, bueno, que ya ves que estamos metidos en el fregado, o sea que sí, ya sí. Directamente te voy a preguntar por esta situación que nos comentaba Jonathan, nos aportaba algunos consejos, pero me parece que también es importante estudiar, no ya por la oposición, sino porque aunque te hayas preparado las oposiciones y de ello hayas extraído conocimientos, a lo mejor según a lo que te quieras dedicar debes actualizar otros.
Sí, sí, hombre, no sé lo que habéis hablado antes, pero sí que es importante hacer un análisis del mercado de trabajo dependiendo del tiempo que hayas estado estudiando, ¿no? Hay que ver a qué me quiero con lo que yo he estudiado, ¿no? El análisis alguna vez que he tenido con algún participante que ha opositado en otros ámbitos fuera de Cruz Roja, sí que lo que tratábamos de hacer es ver ese conocimiento adquirido durante el tiempo que haya estado estudiando, poner en valor el conocimiento, poner en valor las competencias personales que haya desarrollado en ese tiempo, que muchas veces que ni son conscientes, ¿no? Sí. Y ver con todo eso, ¿no? Hacer esa parte de autorreflexión que hablamos también muchas veces y ver para qué posiciones me puede servir, ¿no?, lo que he estudiado y si esa posición está demandada en el mercado laboral, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí ver qué otras posibilidades tengo y ahí es donde entra si me tengo que formar en algo más o no, pero tenemos que partir de ese análisis previo, un autoanálisis y el análisis del mercado de trabajo, ¿no? Conjugar las dos cosas.
Claro.
Y prepararnos muy bien el currículum, que muchas veces lo que me he encontrado es con personas que no lo ponen en el currículum. Entonces, de repente, ves el currículum y dices, oye, ¿y este periodo en blanco qué ha pasado? Ah, pues no, que he opositado y no sé qué. Digo, bueno, chiquillo, eso hay que ponerlo.
Claro, pero fíjate, es un detalle muy importante, que además es una reflexión que hoy venía hacia la radio y me estaba haciendo por otro caso que estaba leyendo en un medio digital. Tenemos miedo a mostrar nuestros fracasos o lo que interpretamos como fracasos, que en realidad se puede reconvertir en momentos de aprendizaje. Es decir, que probablemente haya personas que tengan miedo a incluir en el currículum que han estado preparando oposiciones porque no han alcanzado el objetivo.
Ya, claro, pero es que ahí lo que tienes es un periodo en blanco que pueden ser de 2 o 3 años. Entonces, al ver ese periodo en blanco, dices, bueno, ¿y esta persona qué ha hecho aquí?
Ya.
Entonces, no te llamo. Entonces, tú eres el primero que tienes que poner en valor ese tiempo. Que es verdad que no has llegado al objetivo, ¿vale? Pero ¿qué has aprendido en todo ese tiempo? En todo ese tiempo tienes una serie de conocimientos que son válidos para cualquier empresa y tienes una serie de aprendizajes que tienen que ver pues no sé, con la organización, con la planificación, con ser disciplinado, incluso con la tolerancia a la frustración, porque suele ser gente que a lo mejor se ha presentado varias veces, ¿no? Yeah. Entonces es, bueno, pues he suspendido y me vuelvo a presentar, pero sí que es verdad que llega un momento en que tienes que parar y a lo mejor luego lo retomas, ¿no? Yeah. Pero a lo mejor pasa un periodo de tiempo y tienes que volver a opositar, pues por cuestiones económicas, por lo que sea. Pero venderlo de otra manera, no como si fuera un fracaso, ¿no?
Claro.
Ver toda la parte positiva.
Claro, claro. Sí, sí, el tema es el temor que tenemos, que sucede, por ejemplo, es que yo estaba pensando en una historia de un emprendedor que he leído y al que le están dando mucha caña porque su empresa la tiene que liquidar y en fin, pues yo creo que a veces estas cosas suceden y suceden, no a veces, muchas veces, y no hay que tomarlo como un fracaso, sino efectivamente como un aprendizaje. Creo que tenemos el caso de Cristina Fernández, que es una antigua opositora y que ahora quiere volver al mercado laboral. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, y además es que estábamos comentando el asunto de la formación y tú te lo has tomado en serio, es decir, de la oposición en realidad has pasado a la formación.
Sí, yo he seguido con la formación.
Bueno, pero porque consideras que para tu ámbito profesional, que es la abogacía, necesitas un máster, ¿no? Habilitante.
Sí, bueno, considero no, es obligatorio porque es un título habilitante y sin eso pues no voy a ningún lado.
Claro, por eso que al final, un poco en la línea de lo que comentaba Mercedes, pues te has marcado el objetivo de volver a buscar trabajo, al mundo de la abogacía, y dices, oye, pues ¿qué me pide el mercado? ¿O qué me exige, en este caso más bien, ese máster habilitante? Pues voy a ello, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Y a partir de ahí, ¿has intentado, mientras que haces el máster, buscar trabajo en otros sectores o todavía no? ¿Esperas?
De momento no. Estoy esperando a terminar el máster, que ya me quedan pocos meses, porque sí que es verdad que vengo de 4 años de oposición. Y continúo con la formación ahora con el máster y pues ya quiero un poco dedicarme a lo mío.
Vale.
Para terminar de dedicarme a lo mío, sí.
¿Y te planteas lo que decía Mercedes del periodo de esos 4 años que has estado opositando, incluirlo en el currículum o no?
Pues mira, cuando lo estaba contando me ha salido la sonrisilla porque en el momento en el que yo presento mi currículum para acceder al máster, ¿no?, que también lo tienen en cuenta, dudé muchísimo si eso había que reflejarlo o no. Porque me daba, pues no sé, cierto pudor también por lo que habéis estado comentando de, bueno, y si me preguntan que por qué no he aprobado la oposición, qué tal, entonces era como, ¿lo pongo o no lo pongo? Al final sí que lo puse, por recomendaciones externas también, y dije, venga, pues para adelante. Y al final, pues con suerte de haberlo puesto, porque se me ha valorado muy positivamente.
O sea, que recomiendas y das la razón a lo que comentaba Mercedes,
sí,
¿no?
Sí,
que muchas veces los prejuicios los tenemos nosotros, que no los ponen los demás.
Exacto, sí, sí, sí.
Claro. Y a la hora de, una vez que termines el máster, claro, empezarás a tener que moverte. ¿Te genera una cierta inquietud? Porque me imagino que durante el periodo de preparación de oposiciones, más el tiempo del máster, no has estado buscando, con lo cual, no sé, es volver a algo que hacías ya hace mucho tiempo, que ha cambiado mucho la búsqueda de empleo, además,
sí,
en 5 años.
Supuesto. Sí, sí que me genera inquietud porque además, bueno, ahora el mercado laboral en el tema de abogacía está un poco ahí que se tambalea. Sí que es verdad que, por ejemplo, en grandes despachos los exopositores solemos ser caballos ganadores, no solo por la adquisición de, bueno, por la adquisición de conocimientos jurídicos a lo largo de toda la oposición, sino también por ese desarrollo que comentaban los otros compañeros de las capacidades o competencias personales, como la disciplina o ese nivel de entrega y sacrificio que tiene un opositor. Al fin y al cabo, una oposición es como si estuvieras trabajando, lo único que dista un poco es que no está remunerado.
Claro.
Entonces, todas esas competencias, cualidades o actitudes valoran muy positivamente a la hora de, bueno, en el mercado laboral.
O sea que dentro de la incertidumbre te noto confiada.
Sí, de momento sí, en unos meses ya te diré.
Hombre, pero es buena la actitud, es decir, cuando la actitud es buena ya tenemos mucho ganado. Vamos a preguntarle a Jonathan precisamente por esto, porque a mí me gusta de Cristina eso, que se la ve con una actitud positiva, confiada en que este tiempo que ha estado opositando, pues lo van a recibir las empresas de su sector, en este caso los despachos de abogados, de manera positiva, Jonathan.
Sí, sobre todo además la actitud y cómo lo cuenta ella es lo que hace que sea coherente al final ponerlo en el currículum, porque te permite el poder pues reflejar que esa persona estuvo adquiriendo conocimientos y un aprendizaje grande en el tema de todo lo que va a implicar el tema de la abogacía, en todos los temarios que estuvo preparando y demás. Entonces, yo creo que es la clave, el factor diferencial es la actitud y cómo contar o cómo explicar que aparezca eso reflejado, porque una de las cosas que también se suele ver en el estar preparando posiciones es si una persona va a continuar preparando posiciones, la empresa puede pensar, pues cuando las apruebe, si lo vas a seguir preparando, se va a ir. Entonces, cómo enfocas eso y cómo Cristina lo está contando es lo que hace que se esté dando mucho peso a ese sacrificio, ese esfuerzo, ese compromiso, esa constancia a la hora de estar preparando las oposiciones, más allá de obtener el resultado que sea de positivo o se vea como un fracaso, vamos.
Es bueno que Cristina también tenga preparado este discurso, ¿no? Porque es una pregunta que seguramente le van a hacer en cualquier despacho de abogados, sobre si piensa continuar opositando o en un plazo medianamente corto lo va a volver a hacer. Cristina, esto eres consciente, ¿no?
Sí. Soy consciente de que me lo van a preguntar, vamos.
Ya.
Sí.
¿Y tienes respuesta que darle o no?
Bueno, pues de momento mi respuesta es que no voy a volver a la oposición, porque tengo muchísimas ganas de dedicarme ya a lo que es la aplicación de conocimientos jurídicos desde el punto de vista de un abogado. Entonces, bueno, pero que es que en un futuro, pues nunca se sabe. Es que
entran claro,
en juego muchísimas circunstancias.
Efectivamente, la vida da muchísimas vueltas. Tú eres muy joven, entonces estamos hablando del corto plazo. Evidentemente, en medio y largo plazo, pues lo mismo te apetece de nuevo volver a opositar o a veces compruebas que el mercado privado pues no te ofrece lo que tú consideras profesionalmente y te vas al mundo de lo público. Entonces, bueno, la pregunta es para aquí ahora, o sea, no para lo que va a pasar dentro de unos años.
Exacto, pues de momento, Javier, no, lo tengo muy claro que las oposiciones están descartadas por el momento y nada, o sea, estoy muy centrada en encontrar trabajo pues eso, en la empresa privada ahora mismo.
Mercedes, un último consejo a Cristina.
Pues si lo tiene clarísimo. Vamos, con esa actitud dudo mucho que alguna empresa se le resista, la verdad. Pero sí, hijo, está muy bien eso, ante este tipo de preguntas, ¿no? Que sabes que te van a llegar, ¿no? Si vas a seguir preparándote las oposiciones, si las apruebas te vas a ir, no sé qué, todo esto sí que tiene que tener una respuesta previa que te tienes tú que pensar en casa, ¿no? Sí. Y ahí, bueno, tú lo tienes súper claro que no quieres volver, por lo menos por ahora o a largo plazo, y ahí siempre las respuestas están dirigidas, ¿no?, a esa parte de vocación de servicio, ¿no? Yo voy a ver qué puedo aportar a la empresa. ¿Que estoy 3 años en la empresa y luego me vuelvo a opositar? Bueno, pues genial, pero yo lo voy a centrar en lo positivo, ¿no? En que me voy a ir o yo qué sé qué va a pasar dentro de un tiempo, sino en esa pues vocación de servicio y el cómo puedo yo ayudar a esta empresa, cómo le puedo solucionar yo sus necesidades.
Y a sus clientes también, ¿no? Que sería la vocación de servicio.
Exacto, y esa parte también que ha comentado de, bueno, tengo un conocimiento ya adquirido a lo largo de estos 4 años de oposición, pero ahora lo quiero poner en práctica, ¿no? Y con ese... con esa actitud que desde tus habilidades de comunicación hemos percibido, yo creo que todos, pues es que ya lo tienes lo tienes en bandeja, vamos.
Bueno, sí. Cristina, ¿sabes ya la especialidad a la que te quieres dedicar?
Bueno, me gusta mucho derecho penal y derecho de familia. Estoy ahí un poco que
dudando.
No sé.
Bueno, pues también, oye, dependerá de los caminos que se te abran. Exacto. Aparte de los que te gusten, lógicamente. Cristina, muchísimas gracias por habernos
prestado gracias a vosotros.
Tu testimonio. Y nada, cuando ya empieces a trabajar de abogada, igual te llamamos algún día para saber que lo has conseguido, ¿vale?
Vale. Genial, venga, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación ANAR están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Aprovecho que vamos a hablar de otro asunto para comentarte que cuando nosotros al principio del programa ofrecemos unas ofertas de empleo, nosotros no las gestionamos y recibimos muchas veces el currículum de alguno de vosotros a nuestro correo electrónico, que por desgracia es una pérdida de tiempo porque ya digo que nosotros no intermediamos, no gestionamos las ofertas. Pero nos ha llamado la atención la situación contraria, la de un trabajador que tiene perfil en LinkedIn. Sabéis que muchas veces en LinkedIn, sin necesidad de que haya una oferta pública, nos pueden llegar propuestas laborales a través de los mensajes privados, y parece que a este joven, porque yo creo que es joven, no paran de llegarle, y a veces no de los puestos en los que él trabaja, sino de forma indiscriminada, podríamos decir. Vamos a hablar con Alfonso Díaz, que es científico de datos y divulgador. Alfonso, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Javier, ¿me oís?
Sí, perfectamente, alto y claro.
¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, primero, gracias por contar conmigo para dar mi visión por aquí.
Nada, gracias a ti por atendernos porque nos llamó la atención. Mira, me ha llamado la atención también otra cosa, y es que digas que ahora en el mundo del podcast la radio tradicional como que la tenías un poco olvidada.
Sí, la verdad que sí. Yo en mi caso que tengo un podcast, que produzco un podcast, me gusta el formato radio, pero sí que es verdad que en la burbuja en la que nos movemos muchas veces digital, la gente se ha pasado a escuchar más pues Spotify, iVoox, este tipo de plataformas y menos la radio.
Bueno, te diré una cosa, ¿eh? El gran éxito de este programa es los podcasts del programa. Es decir, que está entre lo más seguido en nuestra página web de Telemadrid Onda Madrid, y nosotros somos radio tradicional, pero también nos vendemos en el formato podcast. Pero bueno, eso es otro asunto, yo creo que para otro programa. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa, hombre, a ti con las ofertas de empleo que te llueven en un país en el que...
De Javier, primero destacar que no es una cuestión de que sea yo o yo por ser yo, sino que es algo que vivimos muchísimos profesionales que sí. Estamos en el sector ahora mismo de la ciencia de datos, el data science y la inteligencia artificial, que se mezclan un poco, el big data, todos estos términos que suenan tanto. Sí. No soy el único que recibe ese volumen de ofertas.
Ya, no, soy consciente, pero claro, estamos en un programa en el que la mayor parte de los testimonios que escuchamos dicen lo contrario, envío miles de currículum y nunca me contestan. Entonces nos ha llamado la atención porque además cuentas que en ese follón que tenemos entre el Big Data, la inteligencia artificial, la ciencia de datos, etcétera, te pueden llegar ofertas que nada que tienen que ver con lo que es tu labor habitualmente,
totalmente,
¿no?
Totalmente. En el sector tecnológico, al final, uno de los grandes problemas es ese, el no saber muy bien a quién estamos buscando. Y se habla mucho de la crisis de talento, ¿no? Hay una crisis de talento en el sector tecnológico. Pero muchas veces nos olvida eso de que es más un problema de encaje y de comunicación, de saber qué puestos está buscando, qué tecnologías se utilizan. Y muchas veces el utilizar pues plataformas automatizadas, que a ver, no voy a tirar yo piedras sobre mi tejado, que me dedico justamente a crear este tipo de plataformas o ayudar a ese tipo de plataformas. Pero muchas veces el utilizar este tipo de automatizaciones hace que una habilidad concreta coincida con el perfil de otro puesto de trabajo muy diferente y te llegue el mensaje. Y bueno, la gente que la utiliza pues no se molesta mucho en cribar y todo esto.
Yeah.
Entiendo que al final todos estamos con mucho lío, pero recibir ofertas de, imagínate, que te hablan a ti, que estás en la radio y te dicen que, oye, tengo una oferta de trabajo aquí para dedicarme a crear un modelo de inteligencia artificial. Y dices, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo hago.
Yo te advierto que si me llaman para ser la voz de... la versión masculina de Siri, lo admito, aunque no tenga nada que ver con la radio. Lo digo, ahí lo dejó. Pero bueno, pero en todo caso, Alfonso, sí que supone una cierta desesperación. Es decir, tampoco vamos a dramatizar ni que te va a causar una depresión, pero sí que es verdad que al final es un poco frustrante, ¿no?
Sí, porque también se mezcla lo que tú dices, que muchas veces no encuentras un trabajo que se adecue a lo que tú sabes hacer o a lo que estás válido, y por otro lado pues te están llevando un montón de mensajes de otro tipo de ofertas y es un poco frustrante. Yeah. Un poco frustrante. Vamos, que bendito problema que estás recibiendo ofertas de empleo, pero es que tampoco encaja.
Hombre, claro, es que si encima no encajas, o sea, todavía si fueran ofertas de empleo de tu perfil profesional, pues dices, oye, pues mira, pues tengo más oportunidades en el mercado, pero si no tienen nada que ver. Y luego es que me estaba acordando de ese momento, Alfonso, en el que todos teníamos un amigo informático, un amigo que había estudiado ingeniería informática, y entonces cuando se te estropeaba el ordenador le llamabas para que viniera a arreglarlo, y yo tengo amigos que me decían que yo no me dedico a arreglar ordenadores, que yo no tengo ni idea de arreglar ordenadores, que no es lo que he estudiado, ¿no? Entonces yo me imagino que en ese mundillo vuestro pasa otro tanto de lo mismo.
Sí, fíjate que es que además hasta yo que estoy en el sector de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, alguna vez también me han dicho, oye, que no me funciona el ordenador, a ver si puedes arreglarlo. O sea que, fíjate.
Sí, o sea que es una experiencia bastante común. Vamos a ver qué le cuenta Jonathan a Alfonso, porque claro, Jonathan, tú trabajas con gente que tiene el problema contrario.
Sí, no suele ser lo habitual, pero bueno, también yo creo que podemos sacar en conclusión que muchas veces la parte del recruiting, la parte de la selección de los perfiles profesionales, como bien decíais, requiere un análisis también de qué necesitamos, porque bueno, yo creo que si nos dan a elegir entre que nos llamen muchas veces y tener que decir que no, a que no nos llamen, todo el mundo vamos a elegir a el tener que decir que no, pero sí es verdad que a veces puede ser pues desesperantes porque probablemente nos estén ofreciendo cosas que estén fuera de los rangos que estamos, ya no solo por el conocimiento técnico, sino también por las condiciones laborales en cuanto a horarios, salarios, ya, etcétera.
Entonces, hombre, luego están también, Mercedes, los sistemas estos de alerta que tiene el propio LinkedIn, que es verdad que funcionan regular, que ahí tendrían que fichar a más expertos en inteligencia artificial para que afinen un poquito más.
Sí, la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Jonathan, ¿no? De que es necesario un buen análisis de puestos y que luego también hay una parte que es nuestra, porque a mí me ha pasado alguna vez con algún participante, ¿no? Que le llega como mucho spam a su correo y al final, claro, cuando ves las alertas que se ha puesto, digo, hombre, es que te has puesto alertas un poco a lo loco. Digo, entonces hay que afinar las alertas que nos ponemos. Entonces, sí, si quieres que no se te llene el correo de spam, pues esas alertas hay que afinarlas, tanto por parte del usuario, ¿no? Como entiendo que por parte de LinkedIn y de todo el mundo, ¿no? Que se dedica a la inteligencia artificial.
Claro. Sí, porque, Alfonso, estarás conmigo. Aparte de lo que te pueda llegar al correo, como pongas una alerta en LinkedIn, también te sucede esto que tú nos comentabas, que al final...
Totalmente.
Una palabra clave y te, yo qué sé, te mandan trabajo de otras cosas.
Totalmente. Yo, vamos, por mi parte lo que pasa es que es un sector que, bueno, que está haciendo mucho ruido, que está creciendo muy rápido, que el ritmo asusta hasta los que estamos metidos de lleno, porque muchas veces no te da tiempo a estar ahí en la pomada, como se dice, y realmente las ofertas y las notificaciones que tú activas no depende solo de lo que busca la empresa, sino también de esa comunicación entre recursos humanos o la empresa de headhunting que está haciendo la selección y el puesto, que muchas veces es donde está el gap. Es un gap informativo, si no es cuestión de que nadie quiera hacer mal su trabajo, sino de que falta ese hablar de, oye, ¿qué tareas específicas va a hacer? ¿Cómo voy a escribir la oferta para que todo mache? Al final, un pequeño fallo en un lado, otro pequeño fallo en otro lado, tanto tú poniendo las alertas como la empresa escribiendo la propia oferta, pues va a hacer más grande el problema.
Claro. A ver, Mercedes. Yo no sé si es que decía algo o es que tiene ruido de fondo. Bueno, Alfonso, que muchísimas gracias. Que otro día te vamos a llamar, porque como aquí también hablábamos antes de profesiones, pero lo podemos retomar en cualquier momento. Un día nos explicas a qué os dedicáis los científicos de datos y qué diferencia hay pues con otros perfiles de inteligencia artificial y demás, para que por lo menos lo tengamos claro y también por si hay gente que tiene vocación, porque desde luego trabajo hay en vuestra área, otra cosa no será, pero trabajo sí que hay, ¿verdad?
La verdad que sí, falta formarse y manos, pero trabajo y más va a haber, porque al final es un sector que está en crecimiento.
Perfecto, pues Alfonso Díaz, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier.
Y vamos a hablar de creación de empleo, en este caso además a través de un programa que ya os va a resultar familiar porque hemos comentado que otros ayuntamientos se han acogido a él y es una oportunidad muy interesante para personas que a lo mejor llegan un tiempo fuera del mercado laboral y que se quieren reenganchar a él. Para eso está el programa de reactivación profesional dirigido a personas desempleadas de larga duración y mayores de 30 años. Y en este contexto, el Ayuntamiento de San Martín de la Vega está dispuesto a ofrecer trabajo a sus vecinos. Así que vamos a hablar con el teniente de alcalde, con Sergio Neira. Sergio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte.
Igualmente.
Y más encantados van a estar los 17 vecinos que se van a poder acoger a este programa, ¿no?
Sí, desde luego. Estamos ahora mismo en un proceso de selección para ver los perfiles que más pueden encajar con los servicios que demanda el ayuntamiento, y esperamos que para primeros de noviembre puedan comenzar a formarse y a trabajar, porque se trata de un programa mixto.
Claro, y por tanto, si van a empezar a primeros de noviembre, no deben descuidarse. Aquí ya lo comentamos, que me imagino que, como en otros lugares, la preselección en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid.
Exactamente, sí. La preselección la hace la Oficina de Empleo, que nos remiten una serie de candidatos. El ayuntamiento realiza de esos candidatos una pequeña entrevista para conocer su perfil, y en función del resultado se comunica de nuevo a la Oficina de Empleo, y a partir de ahí pues comienzan a trabajar.
Bueno, en esto también hablábamos, Sergio, lo habrás estado escuchando, de las palabras clave en LinkedIn a la hora de buscar trabajo, pero no digamos nada de las palabras clave, de las profesiones clave que debemos incluir en nuestra ficha en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid, porque sí, en gran medida, gracias a ello, pues podrán participar los vecinos de San Martín de la Vega en aquellos puestos que necesitáis cubrir, que ahora los vamos a repasar, pero precisamente que estén atentos a ese repaso y que repasen si en su ficha de la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid optan a esas profesiones, ¿verdad?
Exactamente, sí. Yo creo que es muy importante siempre tener actualizado cualquier método de búsqueda de empleo, ¿no? En este caso, la Oficina de Empleo te ofrece una serie de recursos para tratar de garantizarte incorporarte en aquellas ofertas que pueden salir, bien de administraciones o de empresas, pero también hay otra serie de iniciativas que en algún momento todos hemos utilizado a través de Internet, que permite directamente con las empresas ser un candidato potencial.
Vamos a hablar de esos perfiles y que tomen nota para saber en qué profesiones deben estar inscritos en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid. ¿Qué profesionales necesitáis?
Pues estamos buscando a 8 ayudantes de albañilería, estamos buscando a 2 oficiales de albañil también, estamos buscando 3 peones de limpieza viaria, barrenderos o barrenderas, un limpiador o limpiadora de edificios, 2 auxiliares administrativos y un técnico de administración general, un abogado.
Ah, un abogado en concreto, o sea que, sí, que la profesión abogado tienen que...
Preferiblemente sí, porque bueno, al final una administración pública en este caso a ese nivel es lo que más precisa.
Claro, y luego tenemos que explicar en qué va a consistir el programa. Ya nos comentaba Sergio que es un programa mixto de formación y empleo, pero coméntanos un poquito la duración y cómo se va a desarrollar a partir de que sean escogidas las personas.
Pues en un primer momento van a iniciar un curso de formación compuesto por un total de 100 horas que está dividido en 3 partes. El primero de ellos es un curso de sensibilización ambiental con una duración de 20 horas. El segundo es un curso de informática compuesto por un total de 50 horas. Y el último es un curso de prevención de riesgos laborales que está compuesto por 30 horas. Una vez superen ese curso, que está dentro de lo que sea la jornada laboral, del total del cómputo del programa, que son 6 meses, pasarían a realizar sus funciones en sus respectivos puestos de trabajo. Son funciones relativamente básicas. Al ser un programa de reactivación profesional, son personas que ya tienen experiencia previa,
claro.
Aunque son parados de larga duración, se requiere que hayan tenido algún tipo de experiencia laboral dentro del puesto anterior, de plaza que se pretende ocupar, por lo que su desempeño desde luego no les va a costar ningún tipo de esfuerzo adicional. Tal y como hemos conversado con la Oficina de Empleo, la fecha prevista de inicio es el próximo 1 de noviembre, por tanto, a partir de ahí pues empieza a correr el plazo de 6 meses. Y bueno, no es la primera vez que nos adherimos a este tipo de programas, hemos quedado muy satisfechos con ellos porque al fin y al cabo recuperas a personas que se encuentran en situación de desempleo, que generalmente viven en el municipio donde además van a trabajar, y que además les estás dando una oportunidad no solo a nivel laboral, sino a nivel formativo, puesto claro. que permiten refrescarse con ciertas materias que antes o después siempre van a hacer falta.
Y sobre todo tenemos aquí a nuestros orientadores laborales que bien nos dicen que cuanto más tiempo hace que te has apartado del mercado laboral, más complicado es regresar, sí. porque al final las empresas pues tienen esos prejuicios de que sí, llevas sí. tiempo sin tener una disciplina, un horario, unas responsabilidades, etcétera, etcétera.
Tal cual.
Bueno, pues ya lo saben los vecinos de San Martín de la Vega, y si no eres vecino pero tienes a alguien por allí, pues avísale, porque son 17 puestos de formación y empleo dentro de ese programa de reactivación que nos ha comentado Sergio Neira, teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Martín de la Vega. Sergio, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes, un placer, y animo a todos los que lo necesiten a inscribirse a este tipo de programas.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado pega tu oído al transistor y no lo despegues.
Desde las 2 menos 5 de la tarde, en Onda Madrid, nos esperan 9 horas apasionantes de fútbol con 4 partidos y 2 derbis.
Comemos con Almería, Rayo Vallecano.
Nos tomamos el café en el Metropolitano con el Atlético de Madrid, Girona.
Merendamos con el primer derbi de Primera Federación entre el Sanse y el Alcorcón.
Y cenamos con el otro gran duelo de equipos madrileños, Getafe, Real Madrid.
Una tarde apasionante. ¿Qué mejor compañía que la radio?
Sonido Onda Madrid.
Este es Pablo alquilando su piso. Pablo entró en zazume.com y contrató el servicio de cobertura total. De modo que aunque su piso esté vacío, sigue cobrando el alquiler.
¿Tienes un piso en alquiler? Alquila y gestiona tu alquiler desde donde quieras con Zazume.com. Zazume.com, para propietarios que alquilan bien.
¿Todavía no conoces Vidalim? Es una marca española de complementos alimenticios de omega 3 DHA de microalgas como Vidalim en sobres y en cápsulas, aptos para veganos. Vidalim Sueño, único con sinergias entre el omega 3 y la melatonina. Muy eficaz. Y Vidalim Inmunidad. Nuestra salud necesita Vidalim.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. En Onda Madrid. Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Hoy, como nos falta Laura, no tenemos ofertas de empleo, así que lo dejaremos para otra semana, porque sabemos que Jonathan y Mercedes están muy agustico donde están y no quieren moverse. Pero fíjate que sí que hay una persona, hablábamos con Alfonso, que no para de recibir a través de LinkedIn propuestas de trabajo, y tenemos a una ex senadora buscando un empleo y ha utilizado Twitter.
Sí, esa ex senadora se llama Pilar González, elegida por designación autonómica en la anterior legislatura, propuesta de Adelante Andalucía, con 60 años, licenciada en Historia y con una larga trayectoria política a sus espaldas, ha publicado en su canal de Twitter un mensaje en el que comunica que busca trabajo tras haber concluido su mandato en la Cámara Alta. En cuanto a las áreas en las que apunta su búsqueda, señala su experiencia en la industria editorial, en el mundo de la comunicación audiovisual, también en tareas institucionales e incluso como docente.
Ah, mira, pues son... el problema aquí, Mercedes, es que es de tu público objetivo, por los 60 años, digo.
Sí, bueno, pues que venga a verme. Pero vamos...
Y le haces un repasillo al currículum, ¿no?
Sí, pero vamos, que lo primero que he pensado, digo, bueno, pues con una trayectoria así como senadora, para lo último que has dicho, educadora o profesora de temas de habilidades de comunicación, protocolo, todas estas historias, digo, pues lo mismo le puede ir hasta bien.
Claro. ¿No? Hombre, pero... y además tenemos que poner en valor que cuando se critica esto de las puertas giratorias, pues oye, una senadora que esté buscando trabajo, pues oye, hay que ponerlo en valor. O sea, y sobre todo además, yo creo que hay una parte importante ya fuera de bromas que nos lo tomamos muy en serio. Y es que lo que nos comentáis muchas veces los orientadores, Jonathan, que no hay que tener miedo a decir públicamente que se busca trabajo.
Sí, yo creo que es la parte más importante, porque claro, evidentemente si ella buscara trabajos relacionados al nivel del que viene, pero ya en la propia búsqueda ella indica que también incluso de profesora a la hora de impartir, entonces ella ya está haciendo un ajuste a la situación laboral actual, entonces creo que es un añadido de valor y lo que, claro, luego la otra parte importante es que se pueda valorar esas competencias de forma aislada y no estar viéndola como una senadora. Uh-huh. También yo creo que, claro, aquí una de las cuestiones que va a haber son qué requisitos o qué condiciones laborales exige ella, que creo que van a estar más ajustadas a la situación actual en la que vive. Por eso es muy importante hacer esa valoración.
Bueno, también te digo que, yo qué sé, que tampoco... Me imagino que lo que quiere ahora esta mujer es trabajar, básicamente. Pero, en fin, el ghosting, que se ha puesto de moda, mucha gente lo sufre, pero lo sufre en el mundo amoroso. Pero es que también hay ghosting laboral.
Yo no lo conocía, ¿eh? En el amoroso sí me ha tocado, pero en el laboral no. Una nueva tendencia. Lo confieso,
Alejandro,
aquí uno
se
tiene que reír de uno mismo siempre. Una nueva tendencia que consiste en la desaparición inesperada de un candidato durante un proceso de selección e incluso tras los primeros días de haber empezado un nuevo empleo. La persona no avisa ni habla con sus jefes de su situación, simplemente se esfuma. ¿Vale?
Como el viento,
eso es. ¿Por qué dicen los expertos que puede suceder esto? Normalmente por problemas personales del candidato, insatisfacción en el ambiente de trabajo, propósito que no tienen en cuenta, o sea, que tiene que cumplir responsabilidades que no habían sido pactadas en el proceso de selección. Y esto dicen los expertos también que puede denotar cierta inmadurez profesional. Pero es esencial que las empresas también cuenten con canales de comunicación abiertos a los que puedan acudir los candidatos y empleados a expresar sus sentimientos y sus necesidades.
El problema, Mercedes, es que cuando eres todavía candidato, o sea, cuando ya eres trabajador sí puedes tener esos canales de comunicación abiertos. Cuando eres candidato normalmente no tienes ningún contacto más allá de las entrevistas que te hacen.
Claro, pero aquí lo que se está hablando es de gente que ya ha empezado a trabajar.
Existen los dos casos, es decir, de gente que ha empezado a trabajar y a los pocos días desaparece y otros que en pleno proceso de selección de repente desaparecen.
Ya desaparecen. Bueno, eso también te pasa al revés, ¿no? Cuando tú haces una entrevista y no te llama nadie, ¿no? No te llama nadie de la empresa.
También
que es
ghosting,
sufrimos.
¿No?
Eso, yo creo que eso es, ese ghosting está más generalizado, sí, ¿no? Hago una entrevista, paso a lo mejor dos o tres entrevistas y luego no sé nada, ni nadie me llama, no me han seleccionado, pero nadie me dice nada. Ya. Y es el ghosting habitual. Bueno. Pero vamos, cuando si no vas a tu responsable, o sea, lo de desaparecer porque sí, es lo que comentaba
el
profesional.
Claro, yo, pero aparte de eso, yo creo que esta tendencia nos viene del mundo anglosajón, porque hay que recordar que aquí en España, si haces eso, pues por ejemplo, te puedes quedar sin paro. Por poner un ejemplo, es decir, que hay también condicionantes que hacen que esta tendencia yo creo que no se va a importar aquí en España. Pero bueno, vamos a hablar de algo que sí es muy español.
Sí, una joven se escapó del trabajo con tan mala suerte de que en el mismo vuelo también viajaba su jefe. Lo ha subido en su cuenta de TikTok y no ha tardado en hacerse viral, acumulando más de 6 millones de reproducciones en apenas unas horas. En este vídeo aparece su jefe sonriendo, pero no queda claro si esa sonrisa esconde un "ya verás cuando vuelvas a la oficina" o se trata de una sonrisa cómplice de "esto queda entre nosotros, aquí nadie se va a enterar". Yo no lo sé, ¿qué puede
bueno,
ser?
Bueno, se iban de puente los dos, primero, no sabemos, desde luego la trabajadora oficialmente no, el jefe tenemos la duda. Bueno, no nos da tiempo ni a comentarlo con Jonathan y con Mercedes. Os deseamos que paséis un buen fin de semana. Jonathan, Mercedes, os esperamos el viernes próximo.
Buen fin de semana.
Nos marchamos. El lunes estaremos aquí a las 3 de la tarde. Alguno tendrá puente o más bien acueducto hasta el miércoles. Que lo disfrutéis. Hasta el lunes y muchas gracias.